¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y rusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. ¿Qué tal estáis todos? Bien, ¿no? Fenomenal. Estupendo. Y si no, ya sabéis, intentar recuperar y hacerlo bien la cosa, ¿eh? Vale. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y además tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470, repito, 601-604-470, lo he repetido tres veces. Bien, y hoy estamos aquí en Alcorcón, en el polígono de Urcinsa, en el Pirata.
Donde los marqueses.
Efectivamente, ese sitio estupendo, fantástico, que debéis conocer, es un restaurante temático maravilloso, estupendo. Y ahora empezamos las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? Anda.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Señor, empieza con marchita hoy, que lo ha traído Angelito Moreno, que está aquí con nosotros. Ángel, bienvenido.
Me quitas años cada vez que me llamas.
Ay, Angelito. Gelito, claro. Gelito.
Gelito, exactamente.
¿Quién es esta gente, Ángel?
Esto es de Jam.
Jam.
De Jam. Yo creo el tiburón, no sé si Jam es tiburón.
No. Shark. Bueno, el tiburón es Shark.
Y la canción se llama Town Called Malice. Sí, sí. La traducción es el pueblo de la malicia o el pueblo malvado,
sí.
O el pueblo que le llaman, sí, malvado, yo qué,
sí,
sé.
El pueblo con buen maldito rollo, pero muy
es mal, un pueblo, mal, es un pueblo, mal, es un pueblo, es
un pueblo, es
que
es,
diría María Hostia. Ahí
está. De un pueblo es José Luis Márquez, que está con nosros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Amiguete, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Sí.
Porque te tengo que decir una cosa.
¿Qué?
Hoy he sacado mis primeras carsos.
Hombre.
¿Qué? Mis primeras carsos.
Carsos.
Sí,
señor.
Sí, sí. Con,
wow.
Y luego se hace con salsa romesco y todo el rollo.
Las tengo plantadas en mi huerto.
Qué rico, macho, los carsos.
Sí, hoy he sacado las primeras.
Qué bueno. Oh, fantástico. Y tenemos a Lola con nosotros. Lola, bienvenida. ¿Cómo estás?
Deseando comerme uno de esos calzots.
Los calzots, ¿verdad?
Cuando quieras.
Anda, que los ha ofrecido.
Ay, madre.
Acabo de cogerlas, hombre. Que no me da
a mí me gusta además porque te pringas todo. Te llenas
todo, todo.
Te pones de negro todos los dedos negros y tal para comerte los calzots y tal.
Hombre, hay que ponerse los guantes.
Lo metes en esa salsamón romesco ahí, y luego lo pones para arriba, levantas la boca y ras.
Lo llevas tres salsas. Tres salsas lleva.
Bueno, sí. Yo si me invita, le hago la salsa, la
romesco. ¿La sabes hacer?
Hombre, ¿qué te digo yo?
Anda. ¿Tú eres más bien de salsa, José Luis? ¿O te gusta más el candombe? Yo lo sé.
Sí, sí, el candombe me gusta más. La
mucho,
salsa también, pero bueno, no mucho, ¿eh? No mucho, vale, no te creas que...
A mí la bachata.
¿Te gusta la bachata? Anda, qué divertido.
Y a mí la batata.
Anda.
Muy rica.
¿Qué tipo de música te gusta a ti, Lola?
La bachata no, lo siento.
Bachata, no, no. La bachata la eliminamos. Pero ¿qué tipo de música es?
Si es para bailarla, Bollywood me entusiasma.
Ah, ¿te gusta la música hindú?
Muchísimo, muchísimo. Qué de guay. Hecho, lo practico.
¿Haces Bollywood todo esto? Así que bueno. A ver, explicamos, para no iniciar lo del Bollywood, sí. Como Hollywood, pero en la India.
Sí,
¿vale?
Pues es una danza muy bonita, muy energética, se mueve todo el cuerpo y sí. Muy sensual, porque este año además tengo una profesora que nos cuenta la historia de lo que estamos bailando,
bueno.
Y todo es amor y desamor.
¿Y lo hacéis con colorido? Con
todo,
con
todo.
Colorido,
uy, los fines de curso son maravillosos.
Qué bueno.
Ya
pon música de Bollywood.
Mira esto, mira qué bonito, mira. Ahí está.
Esta es la de los siete vientres.
Sí. No, no, aquí lo que haces es que haces así que para ir mover los pechos.
Yo pecho no.
Os estáis confundiendo con la oriental. Aquí
no,
en Bollywood no hay mucho pecho.
Perdona,
que
un
digamos.
Momento, perdona un
no.
Momento. Esto lo he visto yo.
Que
salen
visto.
Las chicas. Y se mueven así de un lado para otro y se le mueven los
que
pechitos.
Que se les ven los pechos porque se
que
lleva
se mueven,
una ropa
se le mueven.
Muy bonita. Pero que
tú ves esa tersura, evidentemente.
Eso es.
Esa,
y cuando hacen los camellos.
Claro, esos pechos turgentes.
Turgentes.
Que los ves ahí.
Bueno, perdona,
claro.
Todos tenemos derecho a bailarla, aunque no los tengamos turgentes.
Yo que como tengo pechos, no
claro,
turgentes,
claro,
pero tengo.
Turgentes, claro.
La edad es lo que te va dando
lo que tiene.
Poco, claro.
A mí lo que me sobran son pechos.
¿Pechos?
¿Y cuántos tienes?
Pechos?
Yo por lo menos cuatro o seis.
Ah. Lo ideal son dos, José
me
Luis.
Me pesan un montón.
Más de dos ya es una cosa, pero...
Pues es que no lo sé, porque va creciendo y
ya.
Me pesa.
Ah, casi mejor
claro,
que no.
Verdad,
sí, me lo dijo el médico, dice, tiene usted que perder pecho.
¿Pecho?
Ah, sería... Ah, no, no, no.
¿No?
Sí.
Peso.
Ah, peso.
Confunde.
Claro,
sí.
Peso. Pero peso en los pechos.
No, peso general, en global, en el cuerpo entero.
Sí, pero sabéis que con la edad, la masa...
La masa es una película.
No. Os diré que con la edad crecen los pechos. ¿Eh?
Sí.
Y
ti,
por
perdón,
más que te
Lola,
quejas, te dicen si es,
no,
si
no,
es
no,
una
perdón.
Masa grasa.
Lola, ¿a ti te han crecido los pechos con la
sí,
edad?
Una talla.
Joder.
Sí. Wow.
Pues perdón, he dicho.
No, joder, no. Que crecen. Y es que dicen que se vuelve, la masa es más densa y hay más grasa.
Y más grasa.
Pues yo tengo
la masa grasa tensa.
Masa
todo,
grasa, todo.
Ya tengo mucha grasa en los pechos.
Sí.
Porque sí, me lo dijo. Tiene usted que perder.
Es que hay hombres que tienen. No es broma. Hay hombres que se operan porque les crecen.
Yo
crecen
tengo
mucho.
Pero
piernas,
no, es una enfermedad. No
tengo
es...
una pierna finita.
¿Me podéis quitar esto de Bollywood? Que estoy ya con la cadera que me.
Te va a hacer
no.
Daño.
Tú no bailes, Ángel. Que te vas a romper la otra.
Ay.
Hay una peli que os recomendé hace tiempo de Bollywood. Se llama RRR, 3R.
Buenísimo.
RQR.
Buenísima la peli, en serio, te lo digo en serio.
Uy, pues me la apunto.
Es un cuento maravilloso, estupendo, ya sabes cómo
son. Qué tigre, madre mía.
Es que sus historias son maravillosas.
RRR.
Yo creo que de ahí viene el salto del tigre.
No, en serio, la recomiendo, es una película maravillosa.
La estoy apuntando.
Y ahí vienen los bailes de Bollywood y todo.
El amor, el desamor.
Además,
la primera con mayúscula.
Ahí, la R todas iguales, sí, mayúsculas todas.
Sí,
todas
RR.
RR.
Sí, RR. Vale.
Tres R's,
sí.
RRR, sí. Así se llama la peli.
Sí,
queda
sí,
anotado.
Sí, sí, sí.
Y está muy bien, la recomiendo, ¿eh? En serio.
Pues
bien.
Eso a las 9 de la mañana, tú no sabes la energía que te da.
Buah, y a las 11 de la noche.
Empiezas el día maravillosamente bailando.
Pues se puede acabar también muy bien, ¿eh?
Sí.
A mí me gusta cuando hacen esos bailes así, que vean un caderazo por un lado.
Hombre,
y otro para otro.
Con esas moneditas que suenan.
Sí, sí. Y los chicos, que como tienen unos saltos y unas cosas.
Claro.
Yo ahí fallo un poquito, fíjate.
Los saltos, ¿no? El salto no es lo tuyo. Tú eres más de arrastrar el pie.
Yo sí, yo ahí me arrastro por el
por
suelo
eso,
muy bien.
Yo creo que tú deberías
me
bailar.
Me llaman la pitón.
Yo creo que tú deberías
pero
bailar.
Pero porque te escurres, ¿no?
Claro, porque me escurro.
Debería bailar tango, que es como para arrastrar el pie.
Yo creo que a Ángel lo mejor que le va a ser chotis, hombre.
A mí
se queda ahí,
me sacan del baldosín y ya
sí,
me
claro.
El baldosinito.
Claro, pero a mí para bailar lo que me gustaba era Adamo. La música de
Adamo.
Adamo, sí.
Adamo,
sí,
te gustaba
Adamo. No él,
Adamo,
Tú eres un poquito
manos
mayor.
En tu cintura.
Y entonces las bajaba, las manos.
Mírame con dulzor. Sí, me acuerdo yo de esto.
Te decía la chica, ¿qué hace? Digo, en la canción, que baje las manos.
Te dice que era calentura, ¿no? Decía, no sé qué de calentura.
No, la, claro, eso es lo que, es lo que producía. Es lo que producía.
Claro, no decía nada de calentura. Lo que pasa es que eso fue una malformación.
Eso,
de
eso.
Que
eso,
sigue,
eso.
Adamo sigue haciendo, dando conciertos
dando
todavía.
Conciertos, sí, señor.
¿Sigue teniendo el mismo pelo?
Mira, hace unos años hice yo una.
Y la misma estatura.
Hice yo una performance en el carnaval de Las Palmas. Y resulta que lo hice, estaba con Sandro Jacobi, ¿os acordáis de Sandro?
Hombre,
Jardín Prohibido.
Calla,
que me pongo.
Sí,
uy,
sí,
calla.
Bueno,
tuve el honor de trabajar con él en el escenario, qué maravilla.
Que no, Ángel, que no.
Yo le, este es Adamo, este que suena.
Sí, sí, pero me está sacando a bailar. Mira, y yo no quiero.
Mira,
yo te lo canto. Mira qué bonito. Y te lo canto a media voz. Por eso así.
Qué noche.
Yo te lo cuento. Y te lo canto a media voz.
Ahora dice que viejos son.
Ahí dice las manos en tu cintura.
Qué viejo, qué viejo.
Mis manos en tu cintura. Pero mírame con dulzor.
Y mírame con dulzor.
Porque tendrás la aventura.
Yo decía porque tendrás calentura.
Decía la calentura, tendrás la aventura. Tú, mi mejor canción.
Unos tienen la aventura y otros calentura.
La calentura.
Adamo.
Ay,
qué tiempos aquellos.
Cuando se decía, te ha salido una calentura, que en el labio te salía una.
Una pupa, que se decía, una pupa. Me sale una pupa.
Que es una calentura.
Nosotros hacíamos guate que llevábamos dos discos. Uno de Adamo que se ponía.
Ahora le pillas mis manos en tu calentura. ¡Uy, qué bueno!
Este. Mira, escucha.
Más este amor, yo te da pena.
Pero a ti que te gusta, tenemos que hacer un día un programa con Adamo, con Jacobe y con Bella sin alma.
Richard Cochante.
Richard Cochante. Ese era el del piano, ¿no?
Bella sin alma.
Se verá. ¿Cómo se movía?
Era muy bajito. Richard Cochante, muy bajito. La cabeza le huele a pies.
Bella sin alma. Ya la desnúdate.
Sí, estaba.
Como
cabreado,
¿no? Vamos.
Richard Cochante.
Pues
vamos a darnos prisa en hacer este especial porque están pidiendo tierra alguno.
Así,
bueno, si tardamos, no.
Se van al huerto de los callados, pero pronto.
No, pero escucha, que te digo que todas estas canciones son de los guateques antiguos.
Sí, hombre. Sí.
Y las poníamos. Mira este tema, mira. Ahí lo tienes a Richard
Cochante.
Cochante.
Mi Richie.
Escucha, qué bonito.
Oye, grandes cantantes de esa época.
La música italiana nos ha dado muchos momentos álgidos y eso.
Y rígidos.
Y rígidos el que podía.
Qué bonito. Eso sí. Grandes baladas.
Eso, tenemos que hacer un día, pero vamos, que yo te puedo cantar todas las canciones esas.
A mí lo de qué maravilla. Pues un día nos hacemos un especial de esto, si queréis.
Ah, que ibas a hacer otra cosa. Pero,
de música italiana y todo.
Venimos esto. Vestidos ad hoc.
Ad hoc, vale.
Ad hoc.
¿Sabéis lo que es ad hoc?
Ad hoc, sí. O a tres.
Ad hoc o a tres.
O a tres. O a tres, o a
cuate. Esta, a ver, parece ser que la nave de. ¿Cómo se llama esto?
La de las Spice Girls, que ha salido la de los cohetes.
SpaceX.
¡No!
SpaceX.
Ah, perdón.
Ya he pillado el chiste.
Ese era el chiste, hombre. No me acordaba yo de ese chiste.
No sé si el cohete ha salido. No.
Hoy había mal tiempo, pero tenía que haber salido.
No sabemos el sonido, pero mira, tenemos sonido directo.
Hombre, no pinta muy bien estos ruidos, pero vamos, seguro que ha ido bien. Seguro que ha ido bien.
Ahí está. Y estaba lloviendo, creo, no sé qué.
Sí, pero bueno, esto con lluvia y viento también puede.
Ya, pero no es lo mismo.
Se puede elevar.
Se queda muy deslucido, hombre, el lanzamiento.
Si tú le pones el jardín prohibido y sale el cohete para arriba, vamos, que vamos.
El jardín prohibido de Sandro Jacobi.
Sí.
Jardín prohibido, qué bonita canción esa.
Sí.
Porque era la un poco como la confesión del tío que ha sido infiel. ¿vale? Y era un poco
está,
eso.
Está,
¿no?,
con tu mejor amiga.
Estoy arrepentido, pues, y sí, tal y
pero
cual.
Ya...
Y, o sea, era un poco de rollo de le echa un polvo a tu amiga. Estamos era un poco muy... la, digamos, el resumen de la canción.
Estamos muy románticos.
Le echa un polvo a tu amiga.
Sí. Madre sí, mía. ¿Cómo ha empezado la cosa? No sé cómo acabará.
Pues la cosa empezaba. Mira, mira.
Calla, calla. Uy.
Mira, fue cosa durante ojos, un minuto, mi mente llorando en ausencia, no lo volveré a hacer.
Anda
más.
Que no.
Anda, ya lo has hecho una vez, hombre. Sí, 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 si sí, lo has hecho una vez,
sí, sí, sí.
Ya.
Pues mi alma volaba.
Toma, tu alma volaba.
Anda. Decía, cansado, eres tú, eres
hombre,
tú.
Va a ser
bonito. Qué bonito, Sandro Jacobi, esto, la canción era esto, o sea, era básicamente un tío que le decía, pues mira, que he estado echando un polvo con tu amiga, wow, pero estoy arrepentido.
Esto estuvo, le tuvimos en tómbola.
Pelillos a la mar.
Estuvo en tómbola cantando esa canción.
Estuvo en tómbola él cantando esta canción.
Sí, señor.
Anda, felicidades, tío.
Uf,
o sea, y, además, ¿y Adamo lo llevaste también, no?
No, llevé a Albano.
Albano, ah, Albano.
Wow. Y a Romina.
Y Romina Power, claro, por el rollo aquel que tenía, claro, si es que lo de Tómbola era todo de lío de estos de...
¿Qué te voy a contar?
Al final,
todo
no sé
de, pasó, de cositas. De
era un jardín prohibido.
Sí, sí, Tómbola. Evidentemente,
claro. Que pero no bueno, lo sabían ellos, al principio, no lo sabían que iba a ser un jardín así.
Bueno,
digo no, yo. Iban a hacer un programa y luego les salió otro.
Digo
divino,
yo.
Divino.
Oye, Ángel Moreno ha tenido a bien organizar hoy una sección.
Sí.
Que tiene una historia intrínseca que a mí, de forma endógena, digamos, la
¿endógena?
Historia. Pues estoy viendo en el guión y me está gustando mucho.
Vale.
Pues vamos. Entonces, si ella. No te importa, ¿tienes sintonía para...?
No, voy.
Vamos, vale. Del tirón.
Es una sección seria,
sí,
de misterio, pero voy a empezar para que la gente se...
Sí, se vaya acomodando un poco.
¿Quién,
sí, sí,
¿quién no conoce a los Soyogi?
Pues, a ver, habrá gente que no lo conozca.
Bubu.
El ilustre habitante de Yellowstone.
Yellowstone, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, una maravillosa serie, Yellowstone.
Sí,
vale,
sí.
Tengo que recomendarla.
Pues,
también.
De
y,
ahí,
la, y las precuelas también.
Pues de ahí viene la sección que voy a hacer.
¿Ah, sí?
Con esta música. La zona muerta.
No.
Vi Gelo Moreno. Gelocatil Moreno.
Gelo de Ángel.
A ver, comienzo.
Adelante, Ángel, por favor.
Sí.
Es que lo tengo escrito porque es un tema.
Ya, sí, me parece muy bien.
Sí.
Adelante.
Sí, ¿pero es ese que llaman el torete?
No, yo no soy falete, soy gelete.
No, ha dicho
gelete.
Falete, ha dicho falete, ha dicho torete.
Torete. Ah, torete, vale, perdón. Si se piensa un lugar en la Tierra donde el asesinato no tiene consecuencias legales, lo suyo es imaginar algún estado fallido o una tierra de piratas, bandoleros y, si hablamos de ficción, coches destartalados peleando por gasolina en un desierto post-apocalíptico.
Sí,
me
más
ha
más,
esto.
Más, más.
Ya queda un comienzo de narices, vamos.
Ya.
Nadie pensaría que aquel lugar pudiera ser tan hermoso, turístico y occidental como el Parque Nacional de Yellowstone,
sí,
en United States. Ahí media. Ninguna autoridad, de hecho, reparó en esta laguna mental, iba a decir, no. Ninguna autoridad, de hecho, reparó en esta laguna legal hasta que Brian Kalt, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan,
sí,
escribió un artículo jurídico. Voy más lento porque me lo han dicho.
Sí.
En 2004, explicando por qué en una zona del parque perteneciente al territorio de Idaho,
sí,
es posible cometer un asesinato y quedar impune por un descuido histórico. Atención, ojo,
a ver,
si tú asesinas a alguien,
sí,
en el territorio de Idaho,
sí,
que no me sale esto de la
Idaho, sí.
La H es a mí,
sí, sí,
le sale muy bien.
Aspirado. A ver. Sí.
Es posible cometer un asesinato y quedar impune por un descuido histórico.
A ver.
Wow. A ver. El explica. Artículo llamado The Perfect Crime, o sea, el crimen perfecto.
Perfecto. Eso lo hemos entendido todos.
Vamos. Precisa la letra pequeña. No se trata del todo el parque de Yellowstone.
No.
formado por casi 9.000 kilómetros cuadrados. Esto es la leche. Wow. Perdón. Esto es el Retiro, pero a lo grande. No. Solo de aquella superficie que tiene su territorio fuera de Wyoming.
Sí.
Lo que el autor califica como la zona de la muerte. Y es que se da la situación, amigos oyentes, de que el Parque Nacional de Yellowstone se extiende, qué mal leo, madre mía, pero bueno, se extiende entre los estados de...
¿No será que no ves?
Idaho, también, eso también cuenta.
Déjalo,
Idaho,
es sin gafas, es más divertido.
De Idaho, sí, sí. 80 kilómetros, Montana, no, cuatro, sí. Montana, 418 kilómetros, y Wyoming, el 90% de la superficie.
O sea, Idaho, Wyoming y Montana... Son tres estados
de Yellowstone, del Parque Nacional.
Y dan a, que concluyen se ahí, en el Parque,
en el Parque Nacional. Sí, está,
y hay una zona que se llama la zona...
Espera, hombre, no, déjame a mí.
Menos mal que hay un intérprete.
Claro. Pese a lo cual, el Congreso de Estados Unidos...
¿Por qué le han traído aquí?
Porque no sé.
Ya que está...
El Congreso de Estados Unidos considera que pertenece íntegramente... Al Distrito Federal de Wyoming.
Sí.
Esto da lugar a que sea el único Distrito Federal del país cuyas fronteras ocupan parte de otros estados.
Sí.
El parque de Yellowstone sí. fue establecido en 1872. O sea, esto es muy, muy viejo.
Sí, sí.
Mucho tiempo antes de que los tres estados se añadieran a la Unión entre 1889 y 1890. Hoy vengo con una documentación que no me...
A ver, antes de que esos tres estados pertenecieran al Estado de la Unión, a los 50...
El parque ya existía.
Ya existía el parque.
Exactamente.
Vale.
Cuando los estados fueron admitidos en la Unión, cada uno de ellos cedió la competencia exclusiva de su porción de Yellowstone, como si fuese un quesito,
sí.
al gobierno. Aquí es donde comienza...
Digamos que la legislación que se mantiene... En el Parque de Yellowstone es una legislación federal.
Federal, pero tres estados. A tres estados. Aquí, y reincido, un inciso. Aquí
sí.
es donde comienza la excepcionalidad, que viene dicho excepcionalidad.
Venga, venga, parque. Venga.
Los delitos sí. allí cometidos son de ámbito federal. Importante, quedaros con este detalle.
Sí.
Los delitos cometidos allí son de ámbito federal. Como señala mi amigo Kalt, en su texto, el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos establece que los juicios penales en el ámbito federal, aquí os podéis aburrir, pero viene lo interesante, deben celebrarse en el estado en que se cometió el delito.
Claro. ¡Wow! Tienen que juzgar en el estado
donde se hace. La sexta enmienda, ¿qué películas hemos visto? Me acojo a la quinta enmienda, pues esta es la sexta. La siguiente.
La que viene después.
Claro. Que no es lo mismo que el mandamiento, que es cometer actos impuros. Esto es distinto. La sexta enmienda... He hecho una gracia.
Eso te ha sobrado.
Sí, sí, sí. La sexta enmienda garantiza que el jurado debe ser del Estado... La sexta enmienda garantiza que el jurado debe ser, abro comillas, del Estado y distrito en que se haya cometido el crimen, cierro comillas.
Vale,
importante.
O sea, el jurado que va a juzgarte tiene que elegirse del Estado... Donde se ha cometido el crimen.
Qué, o sea, bien me entiendes.
Los de Idaho, por ejemplo, tú matas a un Idaho, no te pueden. Los de Montana no te pueden.
O sea, en el trocito de parque. Yo que estuve allí, no sé en qué trozo estuve.
Vale, pues ten cuidado.
La verdad.
Así, el acusado tiene derecho a que su sentencia la dicte un jurado compuesto por personas que residan en el distrito y en el estado en el que se perpetró el acto.
Pues no tienes capacidad.
El acto sexual no, el asesinato.
El asesinato o lo que sea.
Lo que sea. ¿La conclusión
cuál es?
Sí, en caso de cometer un asesinato en la parte perteneciente a Idaho o de Montana, sería juzgado por un jurado procedente únicamente en la parte de Idaho o de Montana. Idaho,
esto
o Montana,
ya lo he dicho yo ya.
Sí. No se podría recurrir nunca a otras zonas de Wyoming o de los otros estados implicados.
Vale.
Pero... Y pregunto, ¿qué pasa si nadie vive en esos distritos y no se puede elegir otro próximo?
Tú hablas de la zona de la muerte donde no...
Sí, exacto.
Si se comete ahí un crimen...
Ahí voy. Escucha.
Sí.
De acuerdo con el censo del año 2000, que todavía sigue siendo vigente, La población del distrito de Idaho, en el parque es de 0 personas.
Cero.
Cero. Mientras que en la del distrito de Montana es de unas pocas docenas de adultos, lo que haría igualmente difícil formar un jurado válido a menos que sea con osos, lo cual no es recomendable.
Sí, algún amiguete lo
tampoco se podía emplear un distrito vecino de Idaho o Montana para formar el jurado, algo habitual en estos casos, porque el juicio no puede celebrarse fuera de Wyoming. El criminal, entonces, saldría impune del delito de asesinato si se cumple la Constitución de los Estados Unidos de América, y no me pongo de pie la mano en el pecho porque no puedo.
Ya.
Pero podía ser acusado de delitos menores. Pero,
o sea, que un tío va y comete un asesinato, sí, por ejemplo, ahí, y como de los representantes de Idaho, de la zona del parque
Yellowstone,
no hay jurado. No se puede formar un jurado para juzgar a ese tío.
No hay juicio.
Y entonces, no hay juicio. Claro,
el tío se levanta y dice...
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Claro.
Es lo más que se puede decir. Es lo más que se podía llevar el acusado. Es lo más. O sea que...
Interesante. La zona...
La zona de la muerte.
La zona muerte.
Qué fuerte, tío.
No sabía yo eso cuando estuve allí. Muerte. Oye, si lo sé, no voy.
No, pero... No, o sea, quiero
si
decir,
no matas a nadie, puedes volver. Sin
no, pero me imagino, si me hubieran matado.
Claro, pero me imagino que debe ser una zona no muy amplia tampoco. Y además, si no hay gente, ¿para qué vas a ir allí?
¿Para qué?
Pero es un parque bonito. Hay muchos árboles.
Que ya, coño, sí. Pero vamos a ver, Ángel.
Yo estaba esperando a ver al oso yogi.
Al oso yogi, claro, que claro. Es lo suyo. No, a Bubu.
A Bubu. Bubu, que era mejor. Exacto. Pero sí que había unos carteles en los contenedores de que no, si dejabas los coches aparcados, ojo con dejar comida dentro, porque aparecían los osos.
Claro.
Estabas continuamente advertido de que no hubiera comida porque no pasasen cosas.
Esto es como los monos de Gibraltar.
Igual.
No lleve nada brillante,
no le dé de comer y tal. Porque
¡bomba! Toma el mono.
Que tenga unos maldados.
Entonces, ¿dónde hay que matar a alguien?
En ningún sitio.
En ningún sitio.
En principio, si no es necesario, no.
Imagínate que sea necesario. ¿Dónde hay que ir?
No, el problema, yo lo que veo, la dificultad que yo veo de un asesino aquí es llevarte a la víctima hasta allí.
Claro.
Sí, ¿cómo lo lleva? Vente, que te voy a hacer una cosa y tal.
Espera, es que hay más. Es que se tiene que demostrar que el asesinato y la conspiración para hacer el asesinato se ha hecho en ese estado. Si tú has pensado, o sea, si te llevas
si lo piensas,
Wyoming, ¿no? Te lo llevas a Idaho... Claro. Ya hay mal,
ya no vale.
Porque te juzgan.
Te dicen, has cagado, aquí te hemos pillado.
Espera una sillita que no va a ser la de la reina.
No va a ser cómoda.
Qué frivolidad.
Claro. ¿No parece? ¿Qué cosas pasan en el mundo?
Si van paseando por Estados Unidos y está...
Por Estados Unidos habla como si fuera Naval Carrero. Van paseando por Estados Unidos.
No sé, y tú eres de Missouri y llevas otro también de Missouri. Y lo matas allí y dice, no, pero es que usted esto lo pensó en Missouri. ¿Ya no vale?
No.
¿Y cómo sabe
hombre,
el juez,
eso es un
¿cómo sabe
bueno
el juez
para...
que lo has pensado allí?
Claro.
Hay algunos precedentes legales de que les han pillado por... A ver...
Por pensar.
Sí. Claro. A ver, en Idaho, en esa zona del parque no ha habido asesinatos que se sepa hasta el momento. ¿Te vienes, por cierto, tú, Mariano? Nos vamos a ver el parque de...
Sí, como dice José, le voy a dar una vuelta por Estados
Unidos.
Podemos dar una vuelta por China,
también.
Por la India.
Y luego pasáis a ver las secuoyas, que hay un parque de secuoyas maravilloso.
¡Wow!
¿Qué has dicho?
Secuoyas.
Ah, secuoyas.
La secuela.
Secuelas no, que no secuela, que son
secuelas. No secuelas, son secuoyas.
Que son secuoyas.
Es un árbol muy alto que tiene muchos años.
Sí, ya.
Tiene más años que Ángel.
Eso es.
Ya lo conocía por otro nombre. Pues.
Que tiene más años que tú, la secuoya. Que tiene muy mala rima también. Es lo que hay.
Bueno,
y esto,
pues entonces...
hay un bosque de secuoyas.
Y
además, es turístico, va mucha gente a visitar.
Sí.
Pues son muy altas.
Sí.
Las ollas.
Las secuoyas. Son como de la NBA, son árboles de la NBA.
Bueno, pues aquí en Gerona yo estuve grabando una publicidad en un parque maravilloso de secuoyas, y hay un parque maravilloso, un bosque de secuoyas.
¿Cuántas habrá, más o menos?
Pues no las conté, pero yo estaba lo mío.
Bueno.
Muchas.
Vamos a hacer una cosa. A ver si te acuerdas cuántas había, cuántas secuelas.
Las vamos contando.
Eso.
Y ahora volvemos porque tenemos que ir a las horarias, ¿eh? De aquí desde donde estamos, en el Pirata.
Donde los marqueses.
En el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, este lugar maravilloso. Y volvemos en un pispás ahora de las horarias. Ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo. Sí.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Lo he elegido yo porque es un amigo del maligno.
Wow.
Ellos comparten maestro. Este es Nek. Es el que llaman el Sting italiano. Mira, mira.
Olvida los temores de un problema que no fue. Dame el tiempo de aclararte todos tus porqués. Al menos ahora. Hablamos a solas.
Gran tipo, Nek. Te voy a decir que, bueno, pues tuve la suerte de compartir con él. Me lo presentó el maligno, que son amigos. Y bueno, pues eso, como al maligno le gusta mucho Police y Sting y tal, pues. Y Nek también es un fanático de Police y de Sting, por supuesto. Pues les une eso y tal. Y
es
eso.
un nexo.
Hay un nexo entre Nek y el maligno.
Eso, wow.
Exactamente. Pero gran tipo y gran cantante, por supuesto, y compositor. Nada más.
Muy bueno, italiano también. Wow.
Sí, señor.
Yo parlo italiano.
Es que últimamente lo italiano nos va mucho, no sé por qué. Hoy tenemos la sección de nuestra querida Lola.
Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola,
mi dulce Lola. Ahí está, Lola, ¿qué tal?
Ay, tan contenta como siempre. Como estáis hablando de los italianos, el tema que os iba a proponer, precisamente como ellos son tan coquetos en su modo de vestir...
¡Qué bien visten los italianos!
¡Qué bien visten! Pero bueno, tampoco ya ahora no tenemos demasiado que envidiarles, pero tienen esos toquecillos que van bien. ¿A ellos les gusta más? ¿A vosotros qué os gusta más en vuestra bragueta? Con perdón.
¡Wow!
¡Hombre!
¿La cremallera o los botones? Es que claro, porque es que los italianos le gustan mucho los botones en la bragueta.
A mí, no. a mí me gustan los botones.
¿A ti te gustan los botones?
Crema de botones.
Cremallera. ¿Tú cremallera? Sí,
sí. Yo ahora voy por el velcro.
El velcro, sí. El velcro. Muy infantil estás.
La cremallera. La cremallera.
Por el problema de la
peligrosa.
Por el problema de la incontinencia. El problema de la incontinencia.
Te veo un poco infantil, Ángel. Te veo un poco infantil.
No, infantil. Las prisas.
Las prisas que no son buenas, ¿no?
Bueno. Sí, que hay veces con la cremallera, cuidado.
Hemos visto que Mariano botón.
Yo cremallera.
El cremallera, tu velcro. Bueno, y entonces veo que la cremallera va. Bueno, aparte de lo de Ángel, que es que es muy infantil.
Es que Ángel recuerda la película. Algo pasa con Mary, que ocurre ahí un problema con la cremallera.
Un problemilla, bueno. Claro. Pero, ¿las cremalleras os gustan? Así,
hombre,
en general.
¿Son simpáticas?
No,
bueno, pero a ver.
Yo tengo que reconocer que una noche de fiesta...
No me digas que...
No, una noche de fiesta...
Salí con una cremallera.
Saliste con una cremallera.
No. Llevaba un abrigo... Llegué a casa y la cremallera no salía y me tuve que quitar el abrigo por los pantalones sin quitarme... A ver, ¿cómo lo explico?
Te
no me bajé los pantalones.
Ya no lo pudiste abrir, te lo tienes que sacar por la cabeza o por los pies.
Exactamente, utilicé más... Porque como la cabeza la tenemos, yo también la tengo grande,
sí.
Pero, digo, por los pies va a salir mejor el abrigo, sí. Que... Pero sí. La cremallera estaba ahí, que no salía ni para adelante, ni para arriba, bueno, ni para abajo.
Y ninguna... Es fastidiado, ¿eh? Cuando se queda enganchada,
hombre,
en el...
Hombre, muy horrible.
Claro, y cuando se te engancha...
La tela, o se engancha en la tela, no veas. Sí,
y cuando se te engancha en otro sitio...
Coges tijera y corta.
¿Cómo duele?
Pues coges unas tijeritas, cortas, lo que se haya enganchado, que siempre es bello.
Si tú llevas unos calzoncillos de 5 durillos de los que te llegan a los tobillos, que por cierto, esos calzoncillos se llaman marianos.
Marianos, sí, es verdad. Se llaman marianos, sí.
¿Por qué será?
¿Por qué será?
No lo sé.
Que decía Pedro Lorente.
Sí.
No lo sé.
¿Ninguna señorita os ha pedido que le bajaseis o le subierais la cremallera?
¡Hombre!
Muchas veces.
Mira que sí, me gustaría que vierais la cara de picarones que tienen todos.
Vestido la parte.
Para mí es algo habitual, es algo habitual.
¡Qué picarones! ¿Pero qué os han dicho? ¿Que la bajasen o que os la subieran?
Depende. La mayoría de las veces era subirla.
Ya, pero bajar.
Para llegar hasta, claro, porque no te llega...
El subir es irte de fiesta, el bajar es cuando regresas de la fiesta.
Pues yo he bajado más que subido, creo.
Tú has bajado más que has subido.
Sí. Pájaro. Tú eres un pájaro.
Sí. No, lo que vivía es muy alto.
Sí. Sí.
A ver, esto es como cuando tu señora te dice... ayúdame a subir la cremallera, porque no le llega hasta el final,
claro,
le da la mano para subir hasta el final.
Claro, sí.
Aunque últimamente las prendas de ese tipo traen un hilo de seda.
Sí, que tirar de él.
Y tiras, sí. Clac, y se queda enganchadito.
¿Así?
Sí. Es igual.
Esto no lo sabías, ¿no? O sea, tú has bajado y no has reparado que había un hilo, vaya.
Yo lo del hilo de seda, no... Para los dientes, vamos. Yo el hilo de seda para los dientes, pero...
No, pero a mí me gusta
mucho. Se me abría todo y de repente bajaba la cremallera y todo se...
Yo me podía tirar bastante tiempo mirando las cremalleras. Yo me acuerdo, mi madre tenía en el costurero. Tenía varias cremalleras de varios tipos y tal.
Y entonces yo,
cuando era un crío, me ponía con las cremalleras a subir, a bajar, y lo que yo intentaba averiguar era por qué se quedaban enganchados los dientes.
¿Cómo?
Era para mí un misterio aquello.
Sí.
Y entonces yo decía, mira, ¿esto por qué será? Y yo me miraba y remiraba los dientes, y entonces intentaba colocarlos fuera de la cremallera, intentaba que se... Y nada, no había manera.
Pues sabéis que las cremalleras se venden hechas y se venden por metros. La gente que tiene... Sí, vamos a ver. Tú, Ángel, tú siempre tu mente calenturienta, pero si tú tienes una empresa, te sale muchísimo más económico comprar rollos de cremallera y entonces la montas en el momento. Luego venden
la cremallera y montarlo en el momento.
Montarlo en el momento, sí, sí. Y ahí es donde viene el problema de los dientes, Mariano.
Habla que me...
No, bueno, pues nada, que cuando tú lo compras por metros... compras X número de metros y X ganchos. Ah. Y tú o tus costureras, si estás en una empresa tal, ellas van montando las cremalleras. Entonces, diente con diente, meten el gancho, tiene su enjundia, ¿eh? Sí. Como diría aquel. Y
dímelo a mí. Hay que meter los dos primeros ganchitos, los tres primeros ganchitos, para luego ver el mecanismo, que es el que hace que se cierre.
Y ahí viene el ganchillo, ¿no?
No, el ganchillo no tiene nada que ver.
El ganchillo es otro rollo.
Pero entonces, cuando vosotros quitáis las cremalleras, ¿es que os lo piden o vais y la bajáis vosotros porque decidís que ese es el momento?
Yo sin permiso no se me ocurriría jamás bajar una cremallera.
Depende, ¿no? Yo creo que Ángel prueba y si no dice lo contrario, sigue.
Ángel,
¿no?,
prefiere pedir perdón a pedir permiso. Siempre le ha pasado lo mismo. Ángel es así.
A mí lo de las cremalleras... Para mí siempre ha sido un suplicio. A mí el rollo me bajaba. Cuando había una cremallera de por medio, el rollito se me iba...
Tú fíjate, yo te voy a contar una cosa. Os voy a contar una cosa que creo que vais a entender muy bien, verás.
A ver.
Yo de siempre he usado muletas, siempre. Entonces, he tenido que adecuar mi vida a hacer las cosas con una sola mano. O sea, quiero decir, las cosas que normalmente haces con dos manos, yo las tenía que hacer. ¿Por qué? Porque con una mano me tenía que apoyar y con la otra hacía diestro. Entonces, bueno, con la mano derecha pues hacía mis cosas. Cuando tenía que, por ejemplo, hacer cualquier función que todo el mundo la haría con dos manos, yo la hacía con una, ¿vale? Entonces, conseguí obtener una habilidad realmente... Pero vamos a ver, de concurso.
Wow.
Con una sola mano, abrir los sujetadores. Te lo juro.
Los corchetes.
O sea, pero era, no solo corchetes, es que hay varias formas.
Sí, claro.
O sea, está este que es una pieza de plástico redonda. Sí.
La huecabas y
que la tienes que girar para entrar y luego se queda enganchada y tal. Yo con una sola mano. Con una sola mano conseguía.
Y eso es muy difícil.
Claro, es que alguna vez que otra, alguna amiga de cuando yo era jovencito, se me quedaba mirando como, mira, listo, este se cree que me lo va. Y hacía raga y decía, no puede ser. Tenía una habilidad increíble.
Pues se confiaban.
Mariano, yo tenía esa habilidad con las dos manos.
Tú, perdóname, Ángel, tú no has tenido esa habilidad nunca.
Nunca.
Yo te he visto las cosas que haces tú con las dos manos y vamos.
No, pero digo yo que no. Pasó una noche que estaba con una chica y diciendo, bueno, y yo con la espalda intentando quitar. Quítame su cuenta, y el sujetador...
Te dijo ella, quítame el sujetador.
Y yo por detrás digo, pues aquí
no me lo creo.
Se abrochaba adelante.
Madre mía, esos inventos...
Eso no me lo creo.
Sí.
¿Sabes por qué? Porque si ella te dice, quítame el sujetador, es porque no puede. Pero si lo tiene adelante, es muy sencillo quitarse.
Un jurado
te hubiera castigado.
No, Mariano.
Aunque hubiera estado en Yellowstone o donde sea.
No, es más, Mariano, voy a ir en contra tuya. ¿Tú sabes lo que es la libido?
Vale, pero no me hagas daño.
No, espérate. O sea, un día te voy a quitar el sujetador por delante a ti.
Vale.
O sea, esa sensación... Tú llevas sujetador, ¿no?
Llevo sujetador y suspensorio.
¿Qué has suspendido el sujetador?
No, suspensorio.
Suspensorio.
Me ha dicho el médico que no aguante pesos.
Pues se pusieron, en su momento, se pusieron muy de moda.
Los sujetadores
que se abrochaban por delante. Sí. Y eso es una experiencia...
Sí. ¿Y cómo se abren esos? A ver, listo.
Hoy.
Explícalo. Verás como no tienes ni idea.
Sí.
A ver, ¿cómo?
Eso, tenían...
La has dejado parado.
Tenían un corchete.
Tú tienes un corchete en la cabeza.
A ver.
Pero no hables solo de mujeres. Hay muchos hombres que llevan sujetador. Claro. Yo lo he llevado, porque yo tengo el pecho que me pesa.
Sí, José Luis nunca iba suelto. Siempre llevaba el sujetador para...
Fue bien amarradito.
A ver, ¿cómo se desabrochaba el sujetador por
un hombre?
A ver, Ángel.
¿En un hombre?
Sí.
No, en un hombre, no. En una señora. A ver, que lo explique. Si es que está mintiendo. Como un bellaco.
Por detrás.
A ver,
¿por delante?
¿Por delante? ¿Cómo es?
Por delante, no, un coche no podía ser porque...
No podía, o sea, fíjate, está...
Un velcro. Ya estamos.
Está inventando cosas.
Velcro, claro.
Una cremallera pequeñita.
El velcro pecho.
Ni idea, ¿no?
A Marcor con velcro.
Era una pieza de plástico.
Sí.
Bueno, era con vástago que entraba... Vale, que tú tenías que doblarlo así para...
No me hables de vástago, que es lo de la cadera mía.
¿Es así o no, Lola, que de eso sabe?
María no sabe mucho, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo vástago.
Yo que soy costurero muchos años.
Antes que fraile.
¿Tú quieres ver mi sujetador?
Sí. No, José, déjalo para otro día, por favor.
Yo te lo enseño, yo lo llevo siempre.
Vástago, sí, señor.
El vástago. Es cierto, es cierto. Sí, que sí, que es
tan verdad como la vida misma.
Estoy poniendo las manos una enfrentada a la otra, los dedos, y entonces el vástago se hacía así y se acabó.
¿Era así?
Ángel, sí. Pero ese no era necesario que tú lo sacaras, porque las señoras lo tenían delante y ellas lo podían quitar perfectamente.
Sí. Muy cómodo.
Es como quitarse... No.
Te he pillado una mentirijilla, ¿eh, Ángel?
No.
Te he pillado ahí en una
¿seguro
mentirijilla.
¿Seguro que se lo quitaba a la señora o a los señores?
No lo sé, pero vamos, que no tiene ni idea. O sea,
no sabe por dónde va el hilo.
Madre mía.
A ver, por ejemplo, Ángel, te voy a hacer una pregunta. Y está Lola delante.
Sí.
El liguero de las señoras. ¿Sabes lo que es un liguero, no?
No es el que liga.
Anda, que no he regalado yo liguero.
Vale.
¿Cómo que has regalado
liguero? Va por encima. O sea, vamos a ver, la señora lleva una braguita, evidentemente, y un liguero. Uh-huh. ¿Vale?
Va por encima.
¿El liguero va por encima de las braguitas?
No.
Ay, qué cara pone.
No, hombre, se ha quedado pasmado.
¿Tú conoces alguna chica que se ponga la braguita por encima del liguero?
No. No, el liguero va por encima de la braguita.
Ah, amigo, ¿ves?
A ver.
No tienes ni idea, Ángel.
Que no tengo ni idea. Si me llamaban el liguero a mí, hombre.
¿Dónde llevaba la pistola? ¿Dónde llevaba la pistola en el liguero?
¿Y cómo se quita un liguero? ¿Sabes quitar un liguero?
Sí, ¿cómo? Es como un clip que hace.
¿Como un clip?
¿Como un clip?
Mira, Mariano, soy un maestro. Porque yo...
Pero maestro en paro debe ser, porque...
No.
¿O de vacaciones?
No, de vacaciones puede ser. No sé, eso. Jubilado también.
Bueno.
En excedencia, más. Pero anda que yo no he regalado ligueros y he convencido... Bueno, no a tantas mujeres, a una.
A
la convencí que se pusiese un liguero. Hoy,
mira.
Yo veo un liguero...
Sí.
Y que se quite la liga y el fútbol.
Perdóname un momento. Yo uso ligueros.
También.
Los calcetines.
Sujetador y liguero.
Antiguamente
claro,
se
los hombres tío. Se ponen la... sí,
yo
claro,
uso ligueros sí. para los calcetines.
Para los calcetines.
¿Qué problema hay?
Antiguamente se usaba mucho.
Muchísimo.
Antiguamente y ahora, yo en este año, el 2024, lo uso.
Pues lo sacaron luego los modernos.
Claro.
Pero
yo tengo uno que además, te digo, tenía uno que no me gustaba porque estaba diseñado que tenía una goma por detrás. Que llegaba al gemelo, entonces me molestaba. Pero ahora hay unos que solamente se enganchan por delante. ¿Vale? Lleva una gomita que se ajusta atrás.
Pues si te tienes que agachar para ponerte el liguero, ten cuidado porque
no. Con que tú te dobles la pierna, te la colocas encima de la rodilla y te quitas el liguero. Así que hay postura.
Wow.
Ángel, hay movimientos que son realmente sensuales sin necesidad de ver nada. O sea, por ejemplo, hay un movimiento más sensual, por ejemplo, que una chica en una oficina con el pelo largo y en un momento se pone a trabajar y coge un lapicero y se hace una coleta y hace así, rack, y se coloca el lapicero ahí. Eso es lo más sensual que hay en el mundo.
No, pues no.
Eso es maravilloso.
Está claro que Ángel no le pone eso.
No, pero es que no, o sea, yo creo que ni se ha fijado.
No, para sensual...
Estaba la chica con
Como él tenía su despacho y no veía a las chicas a lo lejos.
Para sensual, mi amigo Johnny Gunn, que le llamaba...
¿Johnny Gunn como Johnny Gunn?
Que se llamaba el Tetas.
¿Johnny Gunn? Pero el Johnny Gunn, ¿qué nombre es?
Nuestro amigo Johnny Gunn, australiano.
Ah, que los australianos tienen unos nombres muy raritos, ¿eh? Johnny Gunn, sí, sí.
Hombre,
Johnny Gunn.
Johnny Gunn.
A ver.
Sí, sí. ¿Que era de John Melbourne Gunn. O de... ¿Dónde era?
Sydney. De Canberra.
Era un camberra
de mucho... Bueno, salía de fiesta y era un camberra este...
¿Y ese qué
hacía
ese?
Johnny Gunn. El Tetas.
¿El Tetas por...?
Porque tenía mucho pecho.
¿Llevaba sujetador?
¿Cuántos tenía? ¿Dos o más?
Dos.
Pero gordos.
Perfecto.
Gordos.
Pero,
Yo hablaba de la de ese movimiento, está ha introducido el tema de la cremallera, sí. Lola, que me parece.
Y hemos terminado hablando de sujetadores.
Y te digo más, te digo más. La cremallera, mucha gente puede pensar, no, es que claro, es más fácil porque tú tiras de la cremallera y ya está abierto. Con los botones del pantalón pasa igual, uh-huh. si tú sabes hacerlo.
Uh-huh. Sí. A ver.
Tú tiras del de arriba, de cierta manera.
Y salen todos disparados.
Y hacen caca, 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 y se abren todos.
Claro.
Ah, ¿esto no lo has probado nunca, Ángel?
No, por eso hay que pues, estar un poquito...
Porque tú no usabas ropa italiana, Ángel.
Que no, yo tengo...
¿Qué? ¿Tú tienes qué? ¿Tú
¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué
ahora
tienes?
Llevo una bragueta de botones.
Una bragueta de botones.
Si quieres que me la quite ahora... Y
no,
te ahora mismo te voy a inspeccionar, venga, yo. Venga. Vamos a ver, venga.
¿Qué marca
ven
es?
Para acá.
Levi Strauss.
Ah, es italiana, claro. No, Levi Strauss.
No, es americano.
Es italiana.
Americano,
es
italiana. Americano.
Pero lleva botones, pero no porque sea italiana.
Mira,
es porque...
Cariqueto, hombre.
Mira, me levanto.
A ver, Ángel, no. Tío, que se te ve todo, hombre. Tápate, Ángel, por favor. Qué asco, por Dios.
¿Se ha roto un botón?
¿Sabes? Todos los botones han saltado.
Te falta un botón.
No pone nada, tío, eso.
Bueno, una cosa, chicos. Hemos hablado de las cremalleras en la espalda, pero ¿y esas cremalleras de esos monos? ¿Os acordáis del anuncio de Jack? No, frontal. Ese mono plastificado...
Yo te digo una cosa, esa tía se salvó porque iba buscando a Jack.
No
si hubiera
salvó.
Buscado a Manolo, a Pedro o algo, bueno.
No tenía escapatoria.
Esas vamos. Cremalleras no se escapan vivas.
Es que aquí Jack no se llamaba a nadie, en mi barrio no había nadie que se llamara Jack. Jack.
No.
Yo no he conocido ninguno.
Uh-huh. Y me gustan mucho las cremalleras.
Johnny Gunn.
Bueno, Johnny Gunn, pero si Johnny Gunn es australiano.
Sí, pero no me desprecies, que es mi amigo.
De canguro.
Pero no se llama Johnny Gunn, se llama Jane Gunn.
No, Johnny Gunn.
Sí, pero en australiano es Jaigan.
Ah, no sé, como yo no hablo Jane australiano. No sé,
bueno, entonces ya hemos visto la posición de las cremalleras,
sí,
¿no?
Sí, no, pero
de
espera, espalda, nos queda una, nos ¿cuál? Queda una.
La de la caderita,
esta cremallera de cadera.
La faldita, la falda.
Para
la
esos falda. Vestidos ajustadísimos.
Ajustadísimos.
¿Vale? Wow. Que necesitas abrirte esa cremallera para poder quitarte ese vestido. Es maravilloso.
Sí.
Ángel.
Eso no se usa poco, porque es complicado ponerlas, yo que soy modistilla.
Claro, me imagino que hacerla, porque tendrás que ponerlo por el forro, ¿no? Sí. O sea, darle la vuelta al vestido.
Es complicado porque tiene la curvatura de la cadera y del tal, y son unas...
No es fácil
eso. De hecho, ya eso casi está en desuso.
Pero
en la época de nuestras madres, esas cremalleras eran, vamos...
Sí, sí, queda muy elegante, muy elegante. Eso es maravilloso, eso... Y una señora que sepa quitarse los zapatos con elegancia.
Hombre.
Porque una cosa es como te los quitas tú, Ángel, que yo te he visto.
Los tira.
No,
los
se pone los dedos en la parte de atrás del talón del otro tabaco y pega el viaje y el zapato sale disparado.
Sale zumbando.
No, error.
Si pudiera hacer eso, lo hago peor. No.
Es más, recuerdo, y perdóname que yo ahora cuente una cosa de tu entorno, que de tu intimidad más...
Más íntima, más íntima.
No. He firmado lo de que no se puede contar.
Bueno, voy a contarlo como alguien que no...
Un amigo.
No lo cuentes, vale. Por favor.
Es un señor...
Un señor que
trabaja de camarero, ¿vale? Sí, en un restaurante argentino.
Tampoco.
Con lo cual, va vestido de gaucho, lleva la bombacha, ¿vale? Y lleva las botas de gaucho.
Ahí puedo ser yo.
¿Vale? Y entonces, cuando llegaba a casa, claro, llegaba tarde, porque el restaurante cerraba a la una de la madrugada, a las dos, más o menos. Él llegaba a casa y a eso de las tres y pico de la madrugada, entonces él llegaba a su casa, se sentaba en la cama y se sacaba las botas. Y soltaba la bota y sonaba ¡bumba!
Tiraba la
bota. Claro, al suelo, era el suelo de madera. Y luego tiraba la otra ¡bumba! ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? En el piso de abajo vivía un taxista que tenía el turno de noche. Y empezaba a trabajar a las 4:30 de la madrugada. Por lo menos se levantaba a esa hora porque tenía que coger el taxi. Y entonces, claro, el hombre, cuando llegaba este otro, del viaje que le pegaba la bota, lo despertaba y ya se quedaba una hora y pico ahí con los ojos abiertos y no era incapaz de dormir el tío. Y entonces ya un día subió y le dijo, mire, dice, disculpe que venga a molestarle, dice, pero cada vez que llega usted de trabajar y se quita la bota, la deja caer al suelo y suena ¡boom! Y claro, me despierta y estoy luego ya que no soy incapaz de dormir, me levanto a las 5 de la madrugada, a las 4:30 de la madrugada para ir a trabajar con el taxi. Entonces, si no le importa, cuando se saque la bota, no la tire, déjela, no se preocupe, que no me he dado cuenta y tal. Bueno, Total que esa misma noche apareció el camarero gaucho, se sacó la bota y hizo ¡bomba! Y se acordó, dijo ¡ay, el vecino! Y la segunda bota se la sacó muy despacito y la colocó ahí, ¿no? Bueno, a las 5 menos 20 el timbre de la casa. Entonces se levanta el camarero gaucho y era el taxista. Le dice, sí, dígame, dice, ¿quiere usted tirar la segunda bota, hombre?
Me voy a dormir.
Llevo despierto esperando, coño.
Que pueda dormir un poco.
Qué bonito es. Sí,
qué sí, bonito.
Es un sucedido esto, ¿eh? Tampoco son cosas.
Pues o sea habla, que... Hablando de sucedido.
Sí.
Yo quería que me ayudarais.
Sí.
Me ayudarais,
por favor. ¿A bajarte la cremallera?
No.
A subirla.
No, lo que quieras, José
Baja
Luis.
Tu mente, no pienses en eso, Ángel.
Adelante, José Luis, por favor.
Tengo un vecino.
Sí.
Tengo un vecino que es amigo.
Pero bueno, es yo no sé más si amigo que vecino o más vecino que amigo. Esto es
importante. Lo tengo que pensar porque nunca bueno, lo he pensado. Vale. Nunca lo he pensado y...
Vale.
Ahora, eso tengo yo que saber. Pero bueno, ya lo pensé.
Adelante.
Bueno, pues este vecino tiene está preocupado porque dice, me ha contado un problema de su
con
chico.
La cremallera, no me digan más.
Con su, chico, su hija. Dice que su hija estaba, pues iba mucho a un gimnasio. Y empezó a ver a un chico en el gimnasio que le gustaba. Y le gustaba y le gustaba.
A tontear un poco, sí.
Claro, y para adelante, para atrás. Bueno, ya un día decidió ella decirle que, ¿por qué no al terminar el gimnasio tomaban un café?
Claro.
Bueno, pues lógicamente.
Ella dio el primer paso. Digamos.
Ella dio el primer paso.
Muy bien.
Y fueron, tomaron un café. Y al día siguiente, pues tomaron otro. Y ya al tercer día, pues tenían un poco más de amistad. Y quedaron para cenar. Entonces los llevaron a un restaurante. Dice él, dice, yo voy a pedir una mesa. Dice, no, ya lo cojo yo. Yo no te preocupes que yo te llevo.
¿Y quién dijo yo te llevo, él o ella?
Ella. Ella llevaba siempre la iniciativa.
Vale.
Entonces fueron a un restaurante y estaban en la barra esperando la mesa.
La mesa, sí, muy bien.
Tomándose una copita. Y cuando ya les pasaron a la mesa, pues, le dieron la carta y pidieron una carne y pusieron una barbacoa coreana.
¿Una ¿Cómo? Barbacoa, perdón?
Coreana.
Y entonces, es que no sé cómo son las coreanas.
Pues...
Tiene...
Lola, que lo explique él, que es el amigo de él. Tú no conoces sí. al hombre ese ni nada, coño. Entonces,
ni a la chica, no la conoces. Bueno, pues... terminaron de cenar. Terminaron de cenar. Le acompañó a casa. Él a ella.
Sí.
Entonces la dejó allí. Y al día siguiente, pues ella se levantó. Habló con amigas y habló con su padre y le dijo lo que había sucedido y que iba a dejar al chico, no quería verlo más.
¿En serio?
Iba,
wow.
Sí.
Se no había dado
teléfono.
Cuenta. No pagó la cuenta.
Redes sociales. Dejaría de ir al gimnasio y así ya no lo vería porque ella
o sea,
no
un cambio podía... radical por lo que ocurrió en ese restaurante, ¿en serio?
Exactamente.
Joder.
Ella eso no lo podía consentir.
¿Qué pasó?
Pues que el chico no sabía lo que era una barbacoa coreana.
Coño, ¿le ha pasado que a mí?
Pues eso lo dejó por eso. Y el padre está muy intrigado porque no sabe exactamente si lo hizo por eso o por qué lo ha hecho.
Claro.
¿Qué creéis vosotros?
Perdona,
¿qué
le pasó? Lola sabe lo que es una barbacoa coreana. ¿Tú lo sabes?
Sí.
José Luis, que claro. es una barbacoa
no,
coreana.
No, pero no lo voy a contar porque si lo cuento.
No.
Yo pido ayuda a vosotros para que penséis si hay algo más, no solamente la barbacoa coreana. ¿O mira, es cierto que por esta barbacoa coreana, qué pasó?
Era vegano.
No, era invierno. No, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Podéis ayudarme?
O sea, ¿tú quieres que descubramos el misterio de por qué la chica no quiere ir más con él?
Exactamente, ¿por qué cortó de esa manera?
¿Porque él no pagó la cuenta?
No, si la cuenta la pagó ella. O sea, que no tenía nada que ver.
Bien.
Y ella... Porque el padre le pregunta mucho y dice, por favor, hija, dime la verdad. ¿Por qué ha pasado esto? Dice, porque yo no puedo consentir, no voy a salir con un hombre que no sabe lo que es una barbacoa coreana.
¿Y qué coño es una barbacoa coreana, José
Luis? Pues eso es lo que nos preguntamos. No lo sabemos nadie, pero...
Nos pero Lola se ha disparado.
Ah, Lola. Lo sabe. Pues dígalo.
Con la barbacoa coreana se mete los palillos con lo que quieras, carne, pescado, gambas, lo que te apetezca. Pero en vez de hacerlo en aceite o en otro elemento, es un caldo que se hace previamente muy concentrado de pescado o de carne. O sea, lo que tú metes se medio cuece.
¿Pero eso es barbacoa?
Sí.
Sí, pero no, no es la barbacoa coreana.
No es la
que
tradicional.
Estamos nosotros.
No, pues lo mismo.
O sea, que la chica estaba cabreada porque el chico no sabía lo que era una barbacoa coreana.
Hay tres restaurantes en Madrid que hacen la barbacoa coreana. ¿Cómo? No me preguntes.
Claro, que no lo sabemos.
No lo sabes.
Oye, al 601-604-470, si sabéis lo que es una barbacoa coreana, decírnoslo, por favor. Sí.
A ver, estamos, si le podemos ayudar a este hombre.
A este, al amigo este o al vecino, lo que
el
sea.
Al vecino, porque vale. Es que está el hombre intrigado.
Sí, sí.
Es que
¿dónde
es muy
vives
raro
tú, José Luis?
No,
¿dónde?
¿Sabes no, qué no, pasa? No, que ahora están, ellos están un poco distanciados.
Ah.
Porque su vecino se ha ido a vivir al barrio del Pilar.
Ah, vale.
Sí.
Entonces,
y entonces, ahora pues, no lo veo con frecuencia, pero pide ayuda. Vamos a dársela, a ver si podemos.
Por supuesto. Venga. Lo que vamos a hacer es ir al final, porque ya se nos ha terminado el tiempo del programa.
Que es finito.
Y quiero agradecer, es finito, y da y quita razones, ya sabes.
Queda
eso.
Un minuto, Mariano.
Queda un minutito.
Te aviso.
Lolita, gracias, de
a
verdad, por la sección. Me ha encantado lo de las cremalleras. Eso me pone a mí, me gusta.
Y el liguero también.
Lo del liguero sí, y todo sí, esto, sí, me sí, gusta sí. mucho. Gracias, José minuto. Luis.
Gracias.
Vamos a ver si encontramos la solución para ayudar a tu amiguete.
Sí, por favor, que está muy
preocupado. Y Ángel Moreno.
A mí no me busques en la zona de la muerte, que no...
No, no hay ningún problema, pero ya sabes que tú, cuando la cabra tira al monte, Angelito, tira al monte. En fin, y nosotros pues agradeceros mucho que hayáis estado ahí desde aquí, desde El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón. Quiero agradeceros mucho estar ahí con nosotros. Gracias, os sentimos. Adiós, adiós, adiós.
Adiós.